El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
El debate sobre el futuro de las pensiones, que desde los poderes económicos, empresariales y desde el propio gobierno se ha puesto sobre la mesa en estos últimos meses, anunciando reformas inequitativas del modelo actual, es el tema sobre el que profundiza nuestro compañero Rafa Cid en el vaivén de hoy. Un vaivén que titula Las personas primeros, que subtitula el pensionazo como ideología y que se remonta nada más y nada menos que a Robert Malthus para situarnos en la sociedad industrial para abordar este tema. Dice Rafa Cid que desde los albores de la sociedad industrial, la idea de que el avance demográfico favorecido por la introducción masiva y las mejoras en higiene terminaría por desbordarnos y ser un freno al desarrollo ha sido una constante ideológica esgrimida desde el poder. Sobre la base de un bien dotado aparato estadístico y probatorio, se buscaba institucionalizar un vector de discriminación y de eugenesia social que permitiera un reparto más elitista y despótico de los frutos de la civilización. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, no sabemos si Malthus acertó o se equivocó.
Hablo de esto precisamente porque quizá el precedente histórico más próximo al debate unilateral que se está haciendo sobre el tema de las pensiones, porque fundamentalmente la base que nos lanzan, supuestamente científica, es el aumento de la esperanza de vida, y por tanto a partir de ahí establecen toda una serie de consecuencias que son estrábicas con respecto a las posibilidades que se pueden hacer como solución ante eso. Pues Malthus es el referente histórico. Recordemos que su planteamiento era que al crecer la población de manera en una dirección, digamos, con un múltiplo determinado, pero que no alcanzaba a la producción de alimentos, pues él predecía una situación de catástrofe prácticamente en el que las personas tendrían que poner en marcha mecanismos antirreproductivos para frenar esa escalada demográfica que impedía de alguna forma que existiera sitio habitable y con recursos alimenticios en la tierra para todos. Y es curioso que además, y esta es una referencia digamos a pensamiento libertario, que la primera persona que refutó las teorías de Malthus fue digamos, pues quizá el precursor del anarquismo, Godwin, en su libro Tratado sobre la justicia política, ya planteó que había un fallo en el planteamiento de Malthus o un pensamiento único en el sentido de que no había tenido en cuenta nada más que esos factores y que sin embargo en la vida diaria intervienen muchos factores, incluso factores imprevistos, pero concretamente en lo que decía que el avance de los inventos entonces pues podía hacer cambiar, como así ocurrió, la capacidad de generar recursos para la población mundial. Es curioso que fuera un anarquista, que fuera Malthus quien el que pusiera encima de la mesa el tema de que por encima de esas supuestas variables que debían, según Malthus, dar unas consecuencias ya determinadas, estaba la voluntad política. De ahí el nombre de su tratado sobre la justicia política, justicia y política. Y aquí ocurre lo mismo. Es decir, trasladado al caso nuestro, pues ocurre algo parecido. Es decir, nos venden como una cosa incontrovertible la imposibilidad de mantener al ritmo actual las pensiones porque dicen que el crecimiento demográfico, es decir, fundamentalmente la esperanza de vida que se ha alargado, hace imposible mantener eso. Bueno, trasladando la misma reflexión que hizo Godwin sobre los planteamientos de Malthus, tenemos que decir que fundamentalmente eso es una ideología, es decir, es un planteamiento que pretende encontrar sobre una supuesta única causa un determinado efecto, que es de alguna forma restringir el reparto de las pensiones, y por tanto no se sostiene tampoco desde un punto de vista racional. En este caso, porque estamos en lo mismo, es decir, se está diciendo que las pensiones son no se pueden aguantar ya a este ritmo porque la esperanza de vida de las personas se ha alargado y por tanto disfrutan más tiempo de las pensiones, pero sin embargo no se va al origen del tema. El origen del tema es que la estructura económica actual y la que ya han aceptado el neoliberalismo después o durante esta crisis económica hace que una enorme cantidad de trabajo disponible no se realice. Es decir, el factor trabajo está mal utilizado y eso crea desempleo. Entonces, evidentemente, al crear desempleo y por tanto haber menos gente que sufraga las pensiones, que cotiza para las pensiones, pues evidentemente desnivela el otro factor. Claro, olvidar eso es hacer trampa, es simplemente poner que hay un problema de pensiones porque aumenta la esperanza de vida. Evidentemente la esperanza de vida ha aumentado, pero el tema no está en ese. El tema es que continuamente el sistema capitalista destruye más trabajo, y al basarse en un sistema en que cada vez necesita menos factor trabajo porque lo destruye, no solamente es que no lo necesita sino que lo destruye, y además al necesitar para mantener su tasa de ganancia el capital restringir también la capacidad de renta de los asalariados, nos encontramos que no es que al final haya el mismo dinero para más tiempo de vida de las personas, sino que en la parte inicial lo que hace es que continuamente haya menos ingresos. Ajá. Pero menos ingresos, que lo que demuestra es la ineficacia del sistema empresarial y al mismo tiempo la corrupción de ese planteamiento. Y entonces esto es interesante porque nos permite ver cómo muchos planteamientos de supuesto temas sociales y económicos en realidad lo que intentan es probar una cosa que previamente ya está preconcebida para cumplir un determinado objetivo. Es decir, es ideología, es una autoprofecía, y de ahí es una necesidad inevitable de que nosotros salgamos al paso de eso y refutemos que eso no es así, en primer lugar, que en segundo lugar, si el sistema económico fuera realmente eficaz y no destrozara tanto trabajo, no causara tanto paro y tanto desempleo con la infelicidad y las consecuencias humanas que eso significa, pues no habría ningún problema de tipo como el que se plantea ahora, en el sentido de recortar o alargar de alguna forma las prestaciones sociales.
Uh-huh. Y ahí, claro, el tema de las pensiones es un poco el paradigma de eso que se ha dado en llamar el estado de bienestar. ¿Cabría extraer de aquí la conclusión de que lo que se nos ha vendido del tan traído y llevado estado del bienestar no es más que una triquiñuela más del sistema y que intentan darle el cepillazo porque en este momento no conviene?
Bueno, no exactamente así. Durante un tiempo el estado de bienestar fue una realidad porque evidentemente el modelo de crecimiento que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que era también con pocos años de diferencia, 30 años de diferencia contra la Primera Guerra Mundial, había dejado una Europa devastada y uh-huh. habían muerto cerca de 60 millones de personas, con lo cual de alguna forma se había producido esa eugenesia social que yo cito al principio, lo cual mano de obra y mano de obra especializada había menos, y sobre todo había muchas ruinas y había mucha industria que poner en marcha. Y entonces además había un modelo antagónico que era el de la Unión Soviética. Todo eso hizo a que se fuera posible, digamos, una etapa en la que había una mayor distribución de la riqueza social. Y en ese sentido, pues el modelo occidental puso en marcha como un estímulo necesario, un mejor reparto de la riqueza social y ciertos sistemas de prestación social y de garantías y de eso que hemos llamado de estado de bienestar, que fundamentalmente son sanidad, educación y prestaciones sociales, que venían ya de alguna forma. El sistema de prestaciones sociales vino de la época de Bismarck, pero que ahí se mejoraron y se acrecentaron con un objetivo normal, que era crear unas sociedades más cohesionadas, más con menos diferencias sociales. Cuando cambia el ciclo, cuando a partir del año 73-79 empieza ya a verse que hay una limitación en el tema de las fuentes de energía, concretamente del petróleo, y se dan cuenta que solamente destruyendo empleo pueden hacer una transferencia de renta de lo que se ahorran del empleo para el capital para mantener sus tasas de ganancia, pues empieza la situación actual y se empieza a demostrar desmontar el Estado Social. ¿Qué es el desmontaje del Estado Social? Pues ni más ni menos que buena parte de aquella actividad económica que estaba en manos del Estado, digamos, que era público, pues empezar a pasarla al obligado. Es la privatización que conocimos en la época, por ejemplo, del felipismo, la privatización de ciertos sectores, continuó después con el PP, etcétera, etcétera, y que es una constante mundial del neocapitalismo. Pasar, digamos que recursos públicos a la explotación privada. Y eso continuamente debilita al sector público. En una crisis como la actual, que precisamente además se han utilizado recursos públicos a largo plazo para sanear la crisis provocada por la empresa privada, pues evidentemente tienen más necesidad todavía, si quieren mantener su tasa de ganancias, si siguen querer siendo la clase dominante, la clase explotadora por excelencia, de recortar más lo que queda todavía poco, pero lo que queda de servicios públicos. Entonces, en estos momentos quieren atacar el estado de bienestar en la parte de prestaciones sociales. Ajá. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que es el contingente de prestaciones sociales, es decir, la cantidad de dinero que el Estado dedica al tema de prestaciones sociales, es una de las partidas más importantes de los presupuestos del Estado, y le encantaría al sector privado que eso se pasara en buena medida a ser gestionado por el sector privado. Hay que recordar que ya en la época final del felipismo se puso en marcha ese autoridad que junto con las prestaciones de jubilación públicas existían también prestaciones de planes que se llaman planes de pensiones privados, porque realmente es una tarta muy interesante. Y ahora lo que intenta en la situación actual es, aprovechando esa supuesta necesidad absoluta que existe de bajar el déficit, la deuda, etcétera, etcétera, pues meter un hachazo a las prestaciones sociales con la excusa, y volvemos al principio, de que la gente lleve más tiempo y por tanto durante más tiempo se están dando prestaciones sociales. Pero insisto, esto es atajar el tema desde un extremo, no desde la causa. La causa inicial es que ese mismo sistema lo que está necesitando para mantener esa enorme desigualdad es la destrucción de empleo. Y como hay una destrucción de empleo masiva, pues resulta que se resiente las arcas, digamos, ni siquiera a corto plazo, porque a corto plazo no hay ningún problema, sino a largo y a medio plazo. Entran menos ingresos porque hay mucho más paro y, por tanto, lógicamente, se ha estrangulado de alguna forma los que eran los parámetros iniciales. Con lo cual, lejos de lo que ellos dicen, esto bien interpretado sería una excusa por nuestra parte, un argumento por nuestra parte para exigir precisamente una rectificación del modelo de crecimiento actual, del modelo económico, y que fuéramos de nuevo a un modelo económico de más intensivo en empleo. Precisamente por esta razón más, aparte de las razones obvias que ya hemos hablado en tantas ocasiones, lógicas, y que es que no puede existir una sociedad medianamente que se llame justa, ni libre, ni democrática, teniendo a un 20% de la población en el paro y prácticamente la beneficencia. Pero luego hay otra cosa. Se hurtan ya detalles colaterales. Por un lado, se habla desde los poderes públicos y desde la patronal con mucha ligereza de ese dinero, que es la partida del fondo de pensiones, como si fuera algo que nos regalan, y al contrario, es un dinero que los propios trabajadores van capitalizando a lo largo del año. Bien es cierto que se capitaliza también con la cuota empresarial, pero no es nada que regalen a los trabajadores. Cuando un trabajador percibe una pensión, sea la de jubilación, sea la de edad, sea lo que sea, ha habido alguien, algún trabajador, que ha estado cotizando anteriormente. Entonces, no es un regalo del Estado, es precisamente la hucha de los propios trabajadores a lo largo del año. Con lo cual, cualquier alteración de eso es un robo. Es un robo y es un ataque directo a, digamos, el patrimonio de los trabajadores. Pero incluso hay más, porque parece ser que están intentando que eso explote sabiendo que hay menos ingresos en las cotizaciones, pero en ningún sitio está escrito, y de hecho en la Europa de los 27, de prácticamente los 27, creo que son solamente 8, lo que tienen el mismo sistema de capitalización, de autofinanciación en el sistema de las pensiones. El resto es vía presupuestos. Es decir, ¿por qué no va a poderse en un momento determinado, cuando se considere oportuno, que las pensiones, las prestaciones en general, en vez de venir por la vía de cotización, vengan por la vía de los presupuestos generales del Estado, como puede ser para la sanidad? Es decir, no hay ninguna cosa que sea un obstáculo. La única diferencia actual, que es que el modelo actual, que es un modelo, como digo, de capitalización de los propios trabajadores y de los empresarios, en una hucha común, digamos, es un modelo muy solidario, en cierta medida, porque es los trabajadores que están ahora trabajando, los trabajadores, digamos, que tienen una vida activa, son con sus cotizaciones los que están pagando las pensiones actuales. Entonces es un flujo de solidaridad entre diferentes generaciones, pero también entre diferentes incluso razas, incluso culturas, contrariamente a lo que dicen la barbarie facha sobre la inmigración. Gracias a la inmigración, gracias al número, a la cantidad enorme de gente que ha entrado en España procedente de otros países durante años trabajando en la construcción, que han sido ahora los primeros perjudicados por la crisis, los primeros desempleados, pues se están pagando las pensiones a los viejos, a los jubilados actuales. Son esos inmigrantes, precisamente, que ahora se los quiere echar porque ha cambiado el ciclo, los que con su cotización han hecho posible esa situación de superávit de las arcas de la Seguridad Social. Con lo cual, hay, digamos, toda una parafernalia de rutinas y de falsas verdades que es conveniente refutar, porque es todo lo contrario.
Sí. Tú has mencionado una cosa un tanto de pasada, pero que a mí me parece importante ahondar un poco más en ello. Porque este tema respecto a las pensiones, a la necesidad de reformar el sistema público de pensiones, ha cobrado fuerza ahora con el tema de la crisis, pero la amenaza viene desde hace bastante tiempo, sobre todo en la línea de promover planes de pensiones privados. Ocurre algo parecido también, Rafa, con la cuestión de la asistencia sanitaria, ¿no? Da la impresión de que hay mucha gana en el sector financiero, o en el caso sanitario, en las empresas prestadoras de servicio, para que quiebre la asistencia pública.
Es el mismo modelo,
¿no?
Es el mismo modelo,
¿verdad?
Digamos que todo lo que ha sido prestaciones públicas, y ahí está, pues, no solamente la sanidad que tú dices, también la educación.
Ajá.
Es otro ejemplo.
Sí.
Pues se ha dado cuenta el sistema capitalista, neocapitalista actual, que eso es un yacimiento de recursos que sería estupendo poder pillarlos, ¿no? Entonces se utilizan muchos mecanismos para cuestionar, digamos, la buena gestión de los recursos públicos, con el único objetivo de crear en la opinión pública la necesidad de que eso pase a ser gestionado de forma privada, por muchos métodos, de alguna forma, pues por opiniones sesgadas y argumentos falsos, como acabamos de hacer con el tema de las pensiones, por el tema de empezar a que en el tema de sanidad, por ejemplo, se empiece en la gestión de ciertos hospitales, que sean públicos de titularidad, pero que si la gestión sea privada, por el tema de dejar que esas gestiones, que esos hospitales públicos vayan languideciendo y que la gente cree una demanda de cambio hacia lo privado, porque, digamos, la administración deliberadamente lo gestiona de una forma deficiente, con, bueno, pues las famosas listas de espera, con ciertas incapacidades en la prestación de algunos servicios, crear una demanda de malestar en la gente para que nazca de la misma gente la necesidad de cambiarlo. Y no digamos nada en el tema de educación, que ahí está el tema de la enseñanza concertada, que bajo la excusa de la educación religiosa, pues una parte importante de ese sector se ha pasado a las manos privadas y religiosas, y además subvencionado por todos los demás, aunque no tengamos ninguna afinidad religiosa. Es el mismo paquete, todo es el mismo paquete, y es ni más ni menos que esa enorme cantidad de recursos públicos que todavía pueden ser gestionados desde la órbita digamos, del Estado, desde la óptica de los ciudadanos, buscar fórmulas para quebrantar esa posición y pasarla a que sean de dominio privado, con lo cual tendríamos una economía, pues, pues que el aspecto público sería prácticamente la beneficencia y digamos el ejército y pocas cosas más.
Sí, sí.
Y en eso estamos. Por eso hay que considerar que esto no es un accidente y no es una cosa pasajera. Esto es una agresión en toda la línea de flotación a un patrimonio histórico de los trabajadores y exige una respuesta contundente, contundente por encima de las ideologías. Es un ataque histórico a varias generaciones, a las futuras por supuesto, pero también a las pasadas, porque la contribución de ellas ha sido parte de ese estado de bienestar que todavía se disfruta. Y en ese sentido, repito, la contundencia de la respuesta debe ser total, global, intergeneracional y sin ningún distingo de clases, de ideologías, de personas, porque nos jugamos en este momento no solamente el presente, sino el futuro. Mm. El futuro. Y hay que recuperar ese terreno que hemos perdido en cierta medida, porque, por ejemplo, con el tema de los fondos, de los planes de pensiones, pues se hizo creer durante un tiempo a la opinión pública de que las pensiones públicas podían quebrar y empezaron la gente con mucho esfuerzo a suscribir planes de pensiones privados. Resulta que ha sido al revés. Resulta que actualmente, precisamente por la avaricia del sistema capitalista y del sistema financiero sobre todo, las pensiones públicas gozan de buena salud, aunque intentaron una arremetida contra ellos. Ahí está el fondo de la Seguridad Social con cerca de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los planes privados pues han languidecido porque les ha pillado la crisis económica y han perdido. Bien, es decir, la gente ha perdido parte del dinero que puso en esos planes privados. Es más, han perdido y han perdido engañados por la clase política. En el caso de España concretamente, al negar la existencia de la crisis, como hizo el presidente Zapatero durante mucho tiempo, pues la gente no tuvo conciencia de que había una crisis financiera y económica que iba a mermar las rentabilidades de esas pensiones. Si lo hubieran dicho la verdad, muchos de ellos, que a lo mejor tenían los planes en unos fondos de renta variable con mucha exposición, con mucho riesgo, lo hubieran cambiado a renta fija y hubieran perdido menos. Como el poder público lo que hizo es negar la existencia de la crisis, la gente que no tiene por qué saber de economía ni estar y se debe regir por el principio de buena fe, no hizo nada, y cuando se ha dado cuenta, cuando ya a los poderes públicos han dicho que efectivamente era el momento de apretarnos todos el cinturón, que la crisis era grandísima, etcétera, etcétera, pues muchos de ellos han encontrado, cuando han ido a su banco, que lo que hayan puesto en un principio pues hayan perdido el 10, el 15, el 20% según el tipo de exposición que tuvieran sus planes de pensiones.
Sí, sí.
¿Quién ha ganado? Los bancos exclusivamente. No. Los bancos exclusivamente.
Lo que sigue...
Por lo cual, digo, es desde todos los puntos de vista que se mide una enorme ataque, una agresión sin precedentes a lo que es el patrimonio del mundo del trabajo.
Lo que sí parece cierto a cualquier observador mínimamente avezado, que en las agresiones a los derechos sociales conquistados, esas agresiones aumentan de forma inversa a la capacidad de respuesta de la ciudadanía, ¿no? Y parece que como que estuvieran muy al tanto de cómo está de activa la ciudadanía para ir planteando reformas y recortes de derechos. Y en este caso es evidentísimo, o nos movemos o van a por nosotros.
Por supuesto, esto ha sido un globo sonda que han querido ver si había capacidad de cabreo, de respuesta, de movilización, de protesta en la opinión pública para seguir adelante o no seguir adelante. De momento se han encontrado un terreno, pues digamos, contradictorio, porque estaban con los sindicatos mayoritarios tejiendo un programa en que eso se hiciera de alguna forma con nocturnidad y alevosía para que la gente no se enterara, pero al tener otros requerimientos el gobierno español por la presidencia europea y por la presidencia en Davos, que los mercados internacionales exigían una respuesta contundente de cara al futuro, pues han dejado un poco desaliados a esos sindicatos, que se han visto en la necesidad de plantear movilizaciones. Y en ese sentido yo creo que hay que ser absolutamente conscientes que esas movilizaciones, si no se secundan, si no son absolutamente masivas, si no tienen continuidad a lo largo de todo el año, si no se intensifican en los sectores donde hay más paro, donde hay más necesidad, donde hay más conciencia de clase, pueden llevarnos a que se consume esto que están poniendo en marcha, que es, bueno, pues el Pacto de Toledo, el Pacto de Estado, es decir, esta reunión de gente que teóricamente nos representa para decidir por nosotros, en el sentido de crear una situación situación completamente diferente, mucho peor que la existente en el tema de las prestaciones. Y de ahí que yo insista, ya sé que soy heterodoxo en eso, de que debíamos crear una especie de perspectiva de frente común, es decir, o de frente popular. No vale en estos momentos que ciertos sindicatos que son alternativos y que pueden tener una presencia a lo mejor significativa en algunos sectores se planteen un camino único y un camino exclusivo. Tenemos que ir allí donde se pueda unir el máximo de fuerzas para crear ese impacto social, esa movilización realmente extraordinaria que haga que el gobierno se lo piense dos veces y que retire esas medidas, porque sepa que si las lleva adelante va a perder las elecciones, no solamente las generales de 2012, sino las actuales de las siguientes de 2011 autonómicas y municipales. Y no solamente este gobierno, el que venga, es decir, no hay posibilidad de que ningún gobierno, si la movilización de todas las personas, porque esto afecta a todas las personas, a jóvenes, que en España tenemos el doble de paro entre la gente joven que en Europa, tenemos el 43% de gente menor de 25 años parada, tenemos el 20% de término medio de paro, tenemos una situación de precariedad también absoluta, es decir, la gente joven, la gente mayor, los jubilados, los inmigrantes, todo el mundo está afectado, todo el mundo está agredido en estos momentos por eso. Y por eso yo creo que al margen de la militancia de cada uno en un sindicato determinado, hay que aprovechar la fuerza movilizadora que tienen sin duda, los grandes sindicatos. Y estar con ellos en el sentido no de tener a pie juntillas la misma posición, no se trata de eso, sino de trata de sumar con ellos para retar al poder, para decirle que no se puede ir por ahí. En estos momentos hay sectores dentro de los propios de la propia Comisión sobre la UGT que están dispuestos a dar la batalla, incluso muchas veces en contra de sus cúpulas. Y en ese sentido yo digo, esto es más grave que los pactos de la Moncloa, más grave que los pactos de Toledo. Es una agresión de tipo histórico y tenemos que buscar la eficacia inmediatamente. Hay que sumar fuerzas al margen de cualquier ideología para transmitir esa refutación total a ese planteamiento, sea quien sea en el gobierno, independientemente de que luego los sindicatos alternativos, los sindicatos de rama, los movimientos sociales sigan como una gota malaya haciendo hincapié, movilizaciones, huelgas, actividades, y hay que hacer mucha didáctica además en las empresas, en los tajos, en todos los sitios, en los pueblos, en la ciudadanía, en la misma dirección. Hay que crear una cultura de resistencia que se oponga a esto, porque lo contrario podría ser suicida. Imaginemos si ahora, y yo creo que aunque empiece de alguna forma las movilizaciones en Madrid el día 23, no significa que, aunque esto todavía no lo logremos, no se pueda lograr más adelante, pero imaginemos todavía que hay dos posturas, la que podría ser los sindicatos mayoritarios, que digamos que es una posición que ante un supuesto tsunami, pues los sindicatos mayoritarios que tienen muchos recursos dicen, bueno, nosotros creemos que no va a ser mucho y entonces vamos a levantar simplemente una barrera de sacos terrenos de 5 metros. Por el contrario, unos sindicatos alternativos que mucho más radicales, que tienen más visión histórica, que van hacia la huelga general, pero que tienen muy pocos recursos y que se plantean simplemente, como no tienen capacidad de recursos para poner una barrera de sacos terrenos en todo el perímetro, dicen, no, solamente en 10 metros. Bueno, entre una posición y otra, evidentemente la más eficaz sería la primera.
Lo dejamos aquí. Creo que el 23 de febrero es martes, pues hablaremos de cómo ha ido esa jornada.
Muy bien.
Un abrazo, Rafa.
Saludos.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.